Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y ya estamos en las últimas jornadas, 34, es una doble que además ha sido bastante esperada por muchos. Hemos planeado alrededor de esta doble bastante, algunos que si el wild card, otros van a utilizar su free hit. Hay gente que incluso piensa utilizar el bench boost aquí. Hay equipos que necesitan mucho este tipo de partidos. Arsenal y Liverpool pierden la jornada anterior, pero tienen ahora doble jornada, con lo cual pueden irse hacia adelante y eso psicológicamente les puede ayudar. Tenemos demasiado de qué hablar y para eso, como todas las semanas, me acompaña el profe. Profe, ¿cómo estás? Ahí con tu playera de Son Goku. Está muy buena esa.
Bueno, un saludo a todos. Todo bien por aquí.
¿Cómo ves esta semanita que nos acabamos de aventar? Empezó, vamos a decir que de una manera increíble, con los goles de Gordon, Isaac y todos así de que los que lo tenían, bueno, pues se fueron excelente, ¿no? Y cerramos con 4 goles de Cole Palmer. Por ahí platicaba en Twitter con algunas personas que sí lo capitanearon. Yo estuve, lo juro que a, no sé, 30 segundos de darle la capitanía, pero dije, no, es Mo Salah, es en casa, están peleando por el título. Crystal Palace tampoco es alguien que es un equipo que me ultra asuste o algo así. Voy con el egipcio y pues ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no?
No, sí, la verdad es que las emociones del fin de semana estuvieron a tope, ¿no? O sea, y esta semana que tuvimos la jornada de Champions también fueron también sorpresas, entonces hay mucho para hablar.
Hay mucho para hablar. ¿Cómo te fue en cuestión de puntos esta jornada?
O sea, es increíble hacer 70 y pico de puntos y que no consigas una flecha una flecha verde. Ya, ese es el efecto Cole Palmer, ¿no? O sea, ya todo el mundo lo tiene, o sea, los que a estas alturas, los que abandonaron el juego, pues incluso los que algunos equipos sí. Están abandonados aún así lo tienen. Entonces, a menos que le des la cinta de capitán, Palmer no te representa ninguna ganancia. Entonces, el marcador es engañoso porque son 70 puntos, pero como todo el mundo lo tiene, el techo se sube y efectivamente no alcanza lo suficiente. Dejé dos clean sheets, llevo dos clean sheets seguidos dejando a Dubravka en el banco.
¿Quién es tu titular?
Mi titular Raya en este momento, y Raya no sacó clean sheet. Y otro clean sheet que dejé fue el de Anthony Robinson de Fulham. Entonces, cuando se quedan en el banco duele, pero veo la alineación y no veo por dónde los hubiera puesto titular. Pero no, sí, definitivamente la jornada está hoy. Tengo a Isaac con 12 puntos, entonces hubo buenas y malas. Ahí, por ejemplo, Malo Gusto también salió bueno en Chelsea finalmente, y bueno, ahí vamos.
Fíjate, ahorita que mencionabas de los clean sheets, tú mencionabas a Dubravka. Yo tengo a Henderson en la banca. Lo compré en esta semana pensando en la doble de la que viene. Sí. 9 puntos. Tengo a Dan Burn con 6 puntos en la banca. No. Y en la titular tengo a Gabriel con 0 y a Bradley con 1 porque sale lastimado. Sí. Entonces yo así de que, ay, allá estaban todos. Y Neto, que es mi portero, el de Bournemouth, recibe dos goles. Total que no me salió la apuesta de mi defensa. El único que hace puntos en mi defensa es Malo Gusto, precisamente el que mencionabas. Yo no estoy tan alto, 59 puntos. O sea, es alto, pero como dices, 26 de esos son Cole Palmer y pues ahí ya descartas, ¿no? Sí. Salah 4 puntos por la capitanía, Saka 2, McAllister 2, Havertz que compro y hace 1 punto, ya lo rompí, claro. Haaland 10 puntos y Solanke 7, que por cierto, los que se fueron con Haaland capitán, que era más o menos lógico, mucha suerte con esta situación, porque un gol que es una asistencia que es circunstancial al 100%.
Absolutamente, sí.
Y luego un gol que pues es un penal. O sea, ya cuando lo vi dije que lo tiene Kevin, nada más para...
Como en los viejos tiempos.
Que por cierto, ay, hablando de penales, qué estrés con Chelsea. Qué estrés con eso. O sea, he visto ya las imágenes completas de la repetición porque... Ese partido, al ser en lunes, es más difícil para mí de ver. Y pude ver ya la repetición de ese momento. O sea, primero, Nico Jackson y Madueke peleándose. Luego, Palmer así como, yo no sé qué se pelean, si es mío, lo agarra. Y todavía llega Nico Jackson a pelearle otra vez. O sea, hasta que no llegó Thiago Silva, que se vio como el líder que necesita un equipo. Y les puso así como orden, a ver, háganse para allá. Esto es Cole, que además lo tiró perfecto. O sea, para la presión que ha de haber sentido en ese momento, después de estarse peleando y jaloneando y que me toca y así. Nada. Pochettino tiene mucho trabajo ahí, si es que todavía va a estar un tiempo más.
Sí, la verdad es que además, si se mete en la pelea en este momento por el botín de oro, y yo creo que también sí, a veces, de pronto lo que pasó con Havertz y Arsenal, que el Havertz andaba en bajo de forma, y le dieron el gol para que agarrara confianza, y bueno, funcionó, ¿no? No solamente eso, sino pues que también tuvo más minutos. Pero eso pues de todas formas te ayuda. Pero en este caso, Palmer está apuntando a ganar a meterse ahí en la pelea, y ¿por qué no? O sea, ganar el botín de oro. Entonces también los compañeros pues deben entenderlo. O sea, la verdad es que no, ahí no hay discusión. No debería haber discusión.
No debería haber. O sea, todavía dijeras, ay, bueno, es que estás jugando más o menos, pero llevas 3 goles, has cargado al equipo en el hombro durante toda la temporada. ¿Qué demonios estoy discutiendo? O sea, además vas ganando ya. Digo, tal vez esa era la forma de verlo, ¿no? De que van ganando 4-0, dame chance para yo también ganar confianza o lo que sea. Pero de todas formas, no lo entiendo. Palmer ahorita ya está metidísimo en la pelea por el trofeo de goleo, y sí, además está empatado con Watkins como el máximo punteador de esta temporada en lo que llevamos de fantasy. Está impresionante lo que está haciendo Cole Palmer, que lo hablábamos en la semana y muchos tweets por ahí o en Reddit, etcétera, por todos lados. ¿Cuánto crees que vaya a costar Cole Palmer la temporada que entra? Yo tengo una memoria pésima, pero pienso inmediatamente en jugadores como Mahrez, que aparecieron de la nada, costaban muy poquito. ¿Cuánto costaba en la siguiente? Entre 8 y 8.5, ¿no?
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Diogo Jota, que empezó costando 6.5 y después de que se quedó la titular y metió una buena cantidad de goles, a siguiente temporada creo que empezó como en 7.5. O sea, que tampoco fue muy abrupto, pero es que el caso de Palmer, yo puse un tweet con la imagen de generada en la camiseta de Palmer y decía 10 millones. Y yo dije, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Y la respuesta que me dieron fueron 8 millones, 9 millones. O sea, que más o menos por ahí es lo que la gente, yo creo que sí los vale.
A mí 9 millones se me haría muy caro, muy caro. O sea, no por lo que da, obviamente vale eso y más probablemente en fantasy. La cuestión, y alguien lo mencionaba por ahí en alguno de los foros, es ¿cuántos penales lleva Chelsea esta temporada? Como 12, cosas así. O sea, ¿qué tan factible es que se repita temporada tras temporada algo de este tamaño? Claro, también puede ser que su estilo de juego esté propiciando esos penales, pero...
Míralo también por este lado. ¿Cuántas asistencias ha hecho Palmer que los compañeros las mandan a volar? Entonces imagínate que en vez de tener ahí esos compañeros tuviera un Christopher Nkunku, un Nkunku. Alguien que fuera del Nkunku su nivel, en su buen, o sea, físicamente bien. No, o sea, sería una locura. Pero pues
esperemos que sí.
Entonces es especulación.
No, bueno, pues así está la cosa. Vamos a platicar rápido de la mini liga. Dos mini ligas hoy para platicar, entonces vámonos rapidito. En el quinto lugar, Rústicos FC, 70 puntos, 2,065 totales, está peleadísimo, subió al quinto lugar en esta jornada. Cuarto lugar, bajando, Kiwi or White Rice, 77, fíjate, 77 puntos y bajas en la mini liga, eso está impresionante.
Es que te digo.
2076. Luego tenemos a Paz 10 con 83 puntos, que es precisamente por lo que bajó, es decir, totalmente monstruosa esta temporada, 2080 puntos. En segundo lugar y manteniéndose en el segundo lugar con 61 esta jornada, 2081 totales, o sea, ya no es nada la distancia. Está Nist Ru y en primerísimo lugar de Bogotá Villains, que se mantiene una semana más, Daniel Cubillos con 77 puntos y ya 2,105 puntos, top 5K, otra vez excelente temporada y otra jornada que le fue muy bien, o sea, que no hay nada que reclamarle a estos 5 que siguen manteniendo el ritmo bastante fuerte.
Sí, sin duda.
Y de la otra mini liga que quería hablar es de la mini liga de Champions League, que esta luego la ignoramos demasiado, me da coraje porque digo, sí tenemos tantas. Por ejemplo, los que nos siguen en Twitter vieron por ahí que se habló del top 5 de la mini liga de Bendito Fantasy, pero también de cómo va la famosísima Copa Santa María. Que sí. Esa no la actualizo tan seguido porque yo no tengo acceso, yo no soy parte de la Copa Santa María, entonces no tengo el screenshot. Pero bueno, si quieren saber cómo va, chequen ahí en el tweet de Bendito Fantasy. Pero bueno, también tenemos la de Champions League, en la que están el Borussia, 50 puntos, 6,95 totales, quinto lugar. El Chalat FC, 54 esta jornada, 6,99. Y en tercer lugar, nuestro amigo aquí, Jera, arroba Bitácora Fantasy, 56 puntos. Nos mandaba el mensajito que creo que por tercer año consecutivo está metido en el top 3. Para esto de la Champions es un visionario, bueno, para todos los fantasies, pero para la de la Champions en particular ha sido un visionario, ¿no?
Sí, o sea, ha tenido unos picks muy interesantes que le han dado resultado y sobre todo en estas instancias donde ya uno tiene que empezar cuando quedan tan poquitos equipos y uno dice, bueno, que ¿a quién me busco por ahí? Y le han salido los diferenciales, muy buenos lo tiene nuestro querido Jera.
Así es. Tercer lugar, porque todavía hay dos mejores, Johan Thiem, 59 puntos. 709 totales, no está tan lejos todavía de Jera, pero está adelantadito. Y en primerísimo lugar es Hilda Carrero Fans Club de 59 puntotes y 741. Esa sí se la está llevando. Y Champions es difícil de remontar ya para estas instancias porque ya son pocos equipos. Entonces vamos a tener jugadores muy similares casi todos, ¿no?
Sí. Ahí lo único, o sea, lo único es que si definitivamente de pronto te agarres un hat-trick de algún jugador extraño que alguien no tenga y lo tengas de capitán, o sea, es cada vez más difícil. ¿Posible? Ahí está la posibilidad, pero es difícil.
¿Cómo viste los partidos de Champions hoy? Sale Arsenal, sale Manchester City eliminados. Los dos reciben un gol relativamente temprano. Y les cuesta el trabajo el partido, el resto del partido.
Yo creo que es un golpe duro para el fútbol inglés, un golpe de realidad, además porque yo siento que la prensa inglesa, ellos son muy ensimismados, entonces la Liga Premier es una liga muy competitiva y en general sus torneos dan mucho espectáculo y a veces eso eclipsa un poco lo que pasa afuera y ellos no se dan cuenta, pero lo cierto es que a nivel Europa, sí, el City era el campeón, pero mira lo que pasó. Y eso no es tan fácil. Y lo otro que también se nota, y es que la Liga Premier, yo siento que en estas temporadas está más repartido el tema de las grandes figuras. O sea, sí, Haaland es un gran jugador, pero en general la Premier, o sea, esas grandes figuras del pasado que tú decías, no, todos los jugadores están aquí. Y ya, o sea, entre la Liga Española y la Premier tenían muchas figuras. Pero acá se demostró que de figuras y de jugadores nada, o sea, el equipo y la jerarquía pesó muchísimo.
Sí, no pude ver el partido de Arsenal, que vi unos 5 minutos y se veía bastante parejo, aunque con más llegadas para Bayern Múnich. Y bueno, pues 1-0, terminan saliendo. En el partido de Madrid contra Manchester City, un gol relativamente temprano de Madrid casi determina el rumbo del partido porque se meten atrás con los casi 10 jugadores de cancha, ¿no? Más el portero. Y eso sabemos cómo se le complica a Manchester City y la organización defensiva táctica de Madrid fue impecable hasta que apareció Kevin De Bruyne. Aquí lo interesante o lo que hay que platicar en términos de FPL es qué significa esto. Manchester City se va a 120 minutos. Por ahí hay un mensaje de Guardiola que dice que saca a Kevin, que saca a Kanji, que saca a Haaland porque ellos se lo pidieron a mí. Eso no sé. ¿Tú crees que ellos habrán dicho sácame del partido que estamos acá peleando? Yo creo que no.
Pues yo sé si en el caso de De Bruyne eso no es la primera vez que pasa. Yo de él sí no me sorprende porque...
Podría ser él.
Sí, yo creo que es un jugador... Él es muy... O sea, para... El término que uno utilizaría sería, no, o sea, ¿cómo así me vas a sacar en los cuartos de final? O sea, yo no me salgo ni porque esté mocho. Pero la realidad es que el jugador también tiene que ser, o sea, debe ser sincero, ¿no? Y él y De Bruyne sí, él no es un jugador de ego, decir, no, yo me quedo en la cancha, no sé, uno ve a Cristiano Ronaldo y no, para que Ronaldo salga sí, tiene que ser sí, que está reventado. En el caso de De Bruyne dice, no, o sea, estoy fundido y ya no estoy aportando al equipo, es mejor salir, ¿ves? Entonces, yo sí lo creo, de Haaland no sé qué tanto, pero en las imágenes que se veía que salió no se veía molesto ni nada. Entonces...
No, realmente salieron, incluso estaba abrazando a Julián diciéndole, sí, vas tú, no sé qué, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, eso por un lado nos da un poquito de asunto de que dices, a partir de ahora y con el resultado de Liverpool y de Arsenal del fin de semana, y bueno, también de Manchester City, sí, la tabla se voltea, Manchester City está en pole position para irse con la liga. Y ahora ya no tienen otra preocupación. Bueno, tienen la semifinal, no, sí es semifinal de FA Cup, ¿no? Contra sí, Chelsea este domingo, este fin de semana. Uh-huh. No, es el sábado. El sábado y luego juegan Premier League hasta el jueves. Entonces tienen ahí, pero bueno, tienen el domingo, luego el jueves y luego vuelven a jugar. Ya no van a rotar tanto, me imagino. No sé qué vayan a alinear contra Chelsea para la FA Cup, pero presiento que para Fantasy va a haber menos rotación en Premier League.
Sí, o sea, después de que pasen esto, seguramente no, ya no veremos tanta rotación, o sea, y de avanzar, porque además digo de avanzar, porque de todas maneras ya vimos que Chelsea le plantó cara en ese 4-4, es partido emocionantísimo de la jornada.
Han sido buenos partidos sí, los de contra Chelsea.
Buenísimo, sí. Entonces, esto es Copa, entonces es un partido que es un mata-mata, y así como el Madrid se lo hizo también, porque Chelsea no podría decir, ¿sabes? Ahí Pochettino tomando nota de lo que hizo Carleto, tal vez una llamada a Carleto.
No creo que Chelsea tenga esa disciplina táctica de meterse atrás.
No sabes, no, mira lo que le pasó a Barcelona. Una tarjeta roja te cambia la cara del partido.
Ah, bueno. Entonces, eso sí. Sí, entonces, bueno, y siempre está el factor de haber jugado 120 minutos.
También,
¿no? Entonces, también minutos. Es importante. Ya habían jugadores que se veían totalmente fundidos.
Trotando, caminando la cancha, sí, literal, sí, es cierto.
Sí, porque fue un partido de altísima intensidad. Pocos goles, pero mucha, mucha intensidad. Entonces, pues eso pone muy interesante la situación. Y como mencionaba a la entrada del programa, la otra parte es Arsenal y Liverpool tienen doble jornada esta que viene. Entonces, eso puede, o sea, ellos si ganan sus dos partidos de esta jornada, van a brincar matemáticamente hablando, aunque tengan un partido de más en ese momento. Y pues eso obliga un poco al otro rival, ¿no?
Sí, sin duda les mete presión. Igual
esa presión.
Que están acostumbrados a jugar con esa presión, sobre todo en el último tramo de la temporada, ¿no? Entonces va a ser muy interesante y seguramente Arsenal está fuera también de la Champions. Entonces ellos si no están en ninguna otra competición, lo que quiere decir que van a poner a sus mejores hombres en lo que queda. Y pues falta por definir el cupo de Liverpool, si efectivamente pues van a darle vuelta a ese resultado adverso, y si no, pues también veremos a Liverpool. Yo digamos que ellos sí tienen un poco más de fondo de armario, ¿no? Para rotar un poco, y que el que pues lo hace bien, pero en general si vamos a ver, o sea, quedan cuatro jornadas que van a ser van a ser muy emocionantes.
Tú que pues eres hincha de Liverpool, ¿qué crees que haga Jürgen Klopp? ¿Que trate de buscar el partido y revertir el 3-0 que le hizo Atalanta? ¿Que salga con un equipo? Obviamente siempre van a salir a buscar algo, pero ¿tirar al mejor equipo en esa o buscar la Premier League a ver qué pasa?
Yo hoy justamente estaba viendo las alineaciones que se esperaban y vi unas alineaciones que me sorprendieron. Decía Salah, Jota y Gakpo y unos nombres que, bueno, o sea, no es el equipo, digamos, 100% titular. Y me sorprende que la gente esté pensando eso porque se necesita un resultado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y Klopp es, o sea, la competición que tengo mañana es Europa League. El domingo ya vamos a ver quién juega, pero hoy tengo Europa League y hoy tengo que ganar. Y eso sorprende, o sea, porque justamente dice, bueno, ¿será que subestimó al Atalanta con el otro, con la alineación que le puso, no? Eso solo lo sabe él, pero lo cierto es que mañana, si no se toma en serio el partido y pone un equipo, digamos, mixto, no hay cómo remontarlo.
Sí. También creo. Y es que eso, ¿por qué es importante? Regresa Jota, que a mí me parece muy importante ese regreso, pero además, o sea, tenemos que ver a quién alinea, porque si, por ejemplo, alinea Jota, tal vez te da un poquito de indicación que Darwin puede ser titular en uno de los dos o en los dos. Es que ahora son muchos partidos, ¿no? Y ellos juegan en jueves, entonces eso también complica un poquito. Yo, pensando en Liverpool, dices Salah, de cajón. Y los otros dos que a mí inmediatamente se me vienen a la mente son Luis Díaz y Darwin Núñez. Pero Darwin me da un poquito más de pausa por el regreso de Jota. Entonces necesitas pensar un poquito y ver las alineaciones de mañana, si juegan 120 minutos, si juegan los 90, etc.
Sí, sin duda, digamos, de los atacantes, el que está obviamente fijo es Salah y el segundo que viene para mí es Luis Díaz. Sí, y el resto, o sea, esa tercera posición se la van a pelear entre varios. Ahora, en cuanto al centro delantero, es cierto que Jota es muy bueno, pero está empezando a tomar forma, ¿sí? Entonces, yo creo, por lo pronto de la fecha doble, o sea, salvo que contra Atalanta se juegue en 120 minutos y que Darwin se meta una fundida, pero de resto yo creería que él sería el titular y que va, o sea, y a los 60, 60 y pico saldrá y entra Jota. Y Gakpo, que lo hemos visto que remontó, que está jugando muy bien, tal vez sea esa, sí, yo sí lo veo, que de pronto haga, o sea, en los últimos dos partidos ha estado mejor que los otros, de pronto le deje empezar mañana y que no sea, que no sea Darwin de una vez. Entonces, eso yo lo veo posible. Lo cierto es que ya, está bien difícil. Varios me han preguntado y yo les digo, miren, estamos hasta yo, o sea, los partidos son tan cerca, porque es que después de Atalanta, a los tres días prácticamente es contra Fulham. Y después Díaz Everton. Entonces, y si llegamos a pasar, va a ser encima, está prácticamente, o sea, es difícil, la verdad. Aparte de Salah y Luis Díaz, ahora en la defensa me preguntan, yo digo, miren, clean sheet no estamos, llevamos 14, 15 partidos sin clean sheet. Si quieren ir a la defensa, digamos que está Alisson de vuelta, pero o sea, yo no le veo ahí clean sheet. Y en ese caso, la opción Robertson, que es más barato que Trent, porque todos ven a Trent, dicen, no, Trent, buenísimo. No, yo creo que Joe Gómez va a tener minutos y no lo mismo. Trent tampoco, o sea, acaba de llegar de la lesión, entonces tampoco lo van a poner a jugar 90 todo. Entonces, está difícil, la verdad.
Sí, la verdad es que el caso de Bradley es un poco triste, porque obviamente ahí estaba un jugador barato que estaba jugando, etcétera. Sale, obliga la entrada de Trent, que yo creo que sin esa lesión difícilmente entraba, o ya entraba más tarde, ¿no? O ya nada más a tratar de buscar algo. Pero sí, con la lesión tan fresca, es difícil, sobre todo por la cantidad de partidos, que Trent tenga muchos minutos. Tal vez sí juega hasta 90 minutos, pero son tres partidos. Entonces, no creo que repita, sobre todo en la jornada doble, o que juegue los 120. No 120, 180 en fecha doble.
No. Definitivamente no va a jugar ese. Yo creo que él va a sumar en el partido, sobre todo, digamos, el partido contra Everton es donde yo lo veo titular, porque Everton se va a defender, mientras que Fulham, si te ataca, ahí yo veo a Gómez titular. Ahí es donde yo, pues porque él es un poco más disciplinado para la función defensiva.
El otro que más o menos veo fijo es a McAllister. Él sí creo que repita varios partidos.
Sí, ese sí. Lo que pasa es que, como no, digamos, es un jugador que tiene un corte diferente, ¿no? Porque cuando hablamos de Luis Díaz, pues es un atacante neto. Aunque hemos visto que Maca realmente puede hacer una cantidad de puntos sin necesidad, y que está llegando también a posiciones de gol, también asiste. Incluso por ahí, si él tiene capacidad de terminar los partidos y de pronto le dan descanso, sale un penal y sabemos que está. Si no está Darwin ahí, entonces
ahí está,
capaz y termina cobrando lo Maca, ¿no? Entonces, bueno, o sea,
exacto,
por supuesto que es una opción, y sobre todo para los que tienen free hit, dicen, final, o sea, me quiero meter ahí con varios atacantes de Liverpool. Si no hay clean sheet, pues me meto otro mediocampista y vamos a ver qué pasa.
Bueno, eso es lo que estamos pensando nosotros en alrededor de estos tres equipos que son los que están peleando, pero vamos a ver qué está pensando la gente, cuáles son los cambios más populares. Y a mí la verdad es que me tienen sorprendido los cambios. En los cinco más comprados está ese, que ese es bastante interesante. Sí. Isaac, Luis Díaz, Bukayo Saka y Anthony Gordon. Anthony Gordon, que como decía, iniciamos la jornada hablando de Gordon y terminamos la jornada hablando de Palmer. Pero están Isaac y Gordon, que no tienen doble jornada, entre los más comprados esta semana. Yo dije, qué interesante.
Es que yo veo que el calendario de Newcastle, como mencionábamos, es un equipo que está en la quinta posición en este momento. Newcastle, no, perdón, en la quinta posición no está, en la octava.
Sexta, creo, ¿no?
Sí, 7, 8. Newcastle está en sexto, ya. Tiene 50 puntos. Entonces, Newcastle no está, como se dice por ahí, on the beach, ¿no? Ya en la playa.
No.
Ellos tienen para pelear, tienen la posibilidad de meterse a cupos europeos. Entonces, viene un calendario bueno, tienen fecha doble. Uh-huh. Y Gordon es una máquina de hacer puntos. O sea, entre Palmer, sí, y Gordon han sido de los mediocampistas de presupuesto que han sido revelación. Entonces tiene sentido. Ahora la pregunta es, a veces nos pasa que decimos, no, es que la fecha doble y los jugadores de fecha doble a veces son trampa.
Clásico.
Entonces la gente dice, ¿para qué me pongo a comprar un mediocampista de Bournemouth o de esos equipos? Mejor compro a Gordon de una vez, que así no tenga fecha doble, pues ya lo tengo y va a tener doble en la 37. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Que algunos managers piensan más a futuro y no se dejan nublar, digamos, por la inmediatez.
Eso es un buen punto. Y justo puse la pantalla aquí del calendario. Newcastle tiene...
No te estoy oyendo.
Ah, déjame recupero aquí el audio.
A ver.
Ya, puse el calendario, decía, para hablar un poquito de cómo está Newcastle. Es líder, o bueno, es el que tiene el mejor calendario de aquí a la fecha 38. Ya vemos el final, ya está ahí enfrente de nosotros. Que por cierto, otra cosa, no hemos platicado, pero ya está definido todas las fechas dobles de aquí al final. Ahora sí,
sí,
ya tenemos perspectiva completa, doble jornada 34, doble jornada 35 y doble jornada 37. Por eso la variedad de opciones va a estar muy interesante. Mucha gente está pensando, por ejemplo, en utilizar el bench boost en la 37. ¿Y cuándo utilizas tu wildcard si todavía lo tienes? Ah, pues que es la 35 para prepararme para la 37. Yo hace rato estaba viendo un wildcard para la 34. Y con ese wildcard de la 34 terminas teniendo un equipazo para la 35, 36 y 37. Que, claro. Y está muy bueno porque empiezas a armar ya para todas tus dobles, ¿no? Entonces hay mucho que pensar, pero Newcastle tiene a Crystal Palace, que aquí lo interesante es que Crystal Palace viene de pegarle a Liverpool y van a ser locales. Luego Sheffield United, Burnley, Brighton, Manchester United y Brentford. Entonces... es un muy buen calendario y como está jugando, o sea, Newcastle acaba de meterle 4 a Spurs. Spurs que muchos están pensando en Heung-min Son, están pensando en jugadores de ellos para el cierre del torneo.
Sí, la verdad es que en Newcastle en casa se ha mostrado mejor, ¿no? Y era un poco lo que hablábamos también. Mira, Emile Sharp, por ejemplo, o sea, llegó y se metió 12 puntos en la fecha pasada, también hizo 6 puntos y con el clinch. Es decir, Trippier se espera que alcance a volver, ya Nick Pope no, pero por lo menos Trippier sí se espera que alcance a volver. Entonces de todas maneras hay opciones ahí, el equipo está demostrando digamos que ya nuevamente cierta solidez defensiva y sus jugadores tienen un bajo ownership, o sea, y un buen precio. Lo que tú dices, ¿cuánto vale Dan Burn? Está en 4.6 y no ha subido. Uh-huh. Entonces tú piensas, bueno, un bench boost en la 37 con un Dubravka que vale 4.2, un Dan Burn que vale 4.6 y un Anthony Gordon, pues está buenísimo, ¿no? Entonces yo veo que también por ese lado llama la atención bastante.
Sí. Sí, definitivamente. Entonces, bueno, pues ahí está un poquito justificando la decisión de muchos que tienen buena visión para esto de los cambios. Y Gordon y Saka están ahí. Saka, Luis Díaz, pues otros dos obvios por lo que acabamos de mencionar. Tienen doble. Saka, pues ya no tiene Champions ni nada. Es todo por la Premier League. Y a mí me gusta mucho el quinto más comprado, Eberechi Eze. También es un jugador que yo tenía en la mira para la jornada pasada. La verdad es que lo único que me hizo detenerme fue, dije, es Liverpool, no va a pasar nada. Y mira lo que pasó. Entonces, pues ahí está ese que también no está en los más comprados, pero Mateta están jugando muy bien. Ahorita que están los tres, Olise, ese y Mateta sanos, eso es lo que Crystal Palace ha querido ver toda la temporada. Y estamos viendo por qué. La verdad es que son bastante peligrosos en el contragolpe y en las salidas. O sea, el gol que le hacen a Liverpool, incluso la cámara hace un corte a Klopp y está diciendo, wow, o sea, fue una gran, gran jugada.
Sí, y eso que Mateta desperdicia bastante, porque tuvo varias opciones aparte de sí. Esas que, o sea, realmente tú dices, uf, era para haber liquidado, ¿no? Sí. Lo cierto es que también hay otros equipos que no les van a dar el espacio, porque Liverpool, así como te ataca, pues te deja el espacio y te invita a que lo ataques. Hay otros jugadores, otros equipos que, a los que van a enfrentar, que seguramente no les van a dar ese mismo espacio, pero aún así, o sea, ese tiene suficiente calidad como para decir, la proyección de puntos con el calendario que tiene Crystal Palace, al menos para los próximos tres, es una buena proyección de puntos.
Bueno, los cinco más vendidos rápidamente: Ivan Toney, Foden, Pedro Porro, Bowen y Son. Empiezo, yo creo que yo vendería también a Toney, lo tengo y tengo unas ganas de venderlo. ¿Sabes por qué no? Porque Bradley se lesiona. Y entonces digo, chin, eso me hace buscar otro cambio, porque además me está ocupando un lugar en Liverpool que necesito, o sea, que quisiera tener de alguien más. Eso. Otro problema es que Bradley obviamente es muy barato, entonces lo vendes y a quién compras, o sea, ¿a quién demonios traes con eso? Entonces necesitaría un menos cuatro tal vez vender a Toney y a Brad, no sé, pero sí justificado en este partido que era el que muchos esperábamos. Ah, bueno, es que ya viene el partido fácil para Brentford, sí lo ganan, pero Toney no aparece.
Y el tema de Toney, dice Thomas Frank que es un asunto que al parecer no está al 100% de físicamente. Algunos piensan, pero o sea, no se ha mencionado nada de lesión, entonces realmente sí será eso o qué está pasando, pero yo sí creo que sea eso, porque Brentford no está en una posición cómoda como para decir en la tabla, no, pues ya no importa, o sea, ya nos salvamos matemáticamente, entonces no, o sea, están en 32 puntos puesto 15, entonces todavía están en riesgo. Entonces sí, pues habrá que creerle, Thomas Frank no es como Marco Silva, que dice una cosa y es un mentiroso. En este caso, sí. Thomas Frank no ha mostrado ese tipo de comportamiento, entonces sí, debe ser que Toney efectivamente no está en su plenitud, y eso pues obviamente hace que sea una venta inmediata.
Mucho más segura.
Sí, claro.
Foden, ahora con esto de la Champions, ¿lo venderías?
Uy, no, o sea, ya salieron de Champions y Foden, o sea, si de por sí ya los minutos de Foden eran buenos y era de los pocos que estaba como salvándose la rotación. Ahora que ya no tiene Champions, no veo ninguna razón para que Foden se vaya al banco.
Así es rara esa, ¿no? Pedro Porro y Son me hacen más sentido porque tienen blank, no lo mencionamos hace un segundo, pero ellos no juegan esta jornada, y voy a poner aquí, no sé si me oyes, pero sí. Voy a poner aquí el calendario. Spurs tiene blank, luego tiene fecha doble, pero es una fecha doble tremenda, ¿eh? Arsenal y Chelsea. A mí me late que pierde los dos. Y luego todavía, si le quieres agregar, en la 36 tiene a Liverpool y en la 37 tiene a Manchester City. Tiene doble, sí. Pero esa doble es Burnley, ok, fácil, teóricamente, y Manchester City. Entonces, el calendario de Spurs es complicado, tiene baches como este de que no juegan. No veo regresando yo a nadie de Spurs a mi equipo, casi.
Hay un tema, y es que el Tottenham realmente ha sido, en los últimos partidos, ha sido bastante irregular. O sea, es como que tú dices, wow, tremenda actuación, muy bien, el Tottenham, y yo de repente, o sea,
pum, se cayeron.
Sí, digamos, le metieron tres al Nottingham Forest, que solo venía recibiendo de a uno, o sea, realmente no era poco lo que le marcaban al Forest, y se come cuatro de Newcastle. Entonces dices como que, ¿qué pasó? Sí, o sea, se comieron tres de Fulham, pero le metieron antes de eso cuatro al Aston Villa. Entonces es un equipo que está muy muy irregular. Recuerdo la derrota contra Wolves 2-1. Entonces sí, el equipo no te da muchas garantías. Ahora, el calendario está ahí, ¿no? Es la clásica calendario versus forma, en este caso. O sea, el calendario de los Spurs está ahí, pero creo que quedan cuatro jornadas y los equipos que tienen fecha doble son súper llamativos porque tienen un partido adicional. Eso ya los hace más, digamos, prioritarios. Pero a la baja forma dices, bueno, ¿a qué le apuesto? ¿Qué hacemos aquí?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí están. Esos son los cinco más comprados, los cinco más vendidos. El Chelsea es el segundo equipo con mejor calendario. Tiene a Arsenal en esta jornada que, híjole, antes, fíjate nada más lo que voy a decir, esto es una blasfemia casi casi. Antes de los cuatro goles de Palmer, mi cambio de esta jornada era Cole Palmer sale, lo pensaba recuperar con Wildcard en la 35, pero guardarlo en esta para traer a alguien con doble jornada. A ese o a Luis Díaz o a ver quién caía en mis ideas. Después de lo que pasó dije, ¿me atrevería yo a hacer eso? Y viendo que Arsenal además pues tiene debilidades de repente defensivas, ¿no?
Es la defensa más sólida, lo hablamos
de campeonato. Sí, pero finalmente pero hasta Mateta tuve varias. Oli Watkins les hizo lo que quiso en el partido. Sí, o sea, tuvieron al contragolpe en transición esa fragilidad.
Sí, y de todas formas también a ellos también les juegan contra el factor del, digamos, al menos para el primer partido, la congestión, ¿no? Porque se jugaron extratiempo, pero jugaron de visitante contra el Bayern y eso también, pues, desgasta. Y el asunto también es que yo veo que el Chelsea se complica con Sheffield United, se complica con unos equipos pequeños, con Burnley, pero mira el partido que le hizo a Manchester City. El partido también contra Liverpool en final de Carabao y los partidos de Liga también fueron partidos duros. Entonces, yo no sé, o sea, el Arsenal hay que ver si se repone anímicamente de lo que les pasó, porque Chelsea no se las va a poner fácil.
Ahora, Chelsea tiene la semifinal de FA Cup el sábado contra Manchester City, que va a ser un partido importante para ellos. Es su única probabilidad de algún trofeo este año, entonces yo creo que van a ir con un equipo fuerte. Pero no creo que el martes que tienen el partido contra Arsenal, digan, ah, sí, Arsenal, pásale, déjate, pongo a mi segundo equipo, ¿no? Que además es muy joven y con poca experiencia, etcétera. Entonces, el factor cansancio puede jugar un poquito ahí, un poco, en contra de Chelsea. Los dos equipos van a traer cansancio, pero creo que para Arsenal puede ser menos. El asunto aquí es, pues no puedes vender a un jugador que acaba de hacer cuatro goles. Es muy difícil.
Pues en tu caso, digamos que tienes wildcard y lo puedes recuperar, o los que van a ser free hit y dicen, ok, entre poner a Palmer y poner a ese, o poner a algún otro mediocampista que tenga fecha doble, pues dices, no, pues me voy con el de la fecha doble porque tiene doble minutos, doble diversión. Creo que esa es una de las razones por las que venden a Foden, porque dice, bueno, Foden tiene un solo partido, en cambio que Saka o Luis Díaz o Havertz tienen dos doble partido, entonces eso hace que la gente diga, ah, me voy con este porque tiene doble partido.
Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque eso de hacerlo divertido es justo parte del asunto, ¿no? Y yo mencionaba hace rato, una de las estrategias podría llegar a ser, ¿qué pasa si tú quieres hacer tu wildcard no en la 35, sino en la 34? Y una de las cosas que, si estás oyendo esto, pues te estás aventando el resumen de varios podcasts que ya me aventé esta semana y ya está así todo pensado, digerido, etcétera. Y uno de ellos es el de la optimización de este Sertal. Él hace un análisis con el algoritmo de FPL Review y el FPL de ¿cómo se llama? Mikel Tokpan. los mezcla y con eso hace todo el análisis para ver, sí, para ver qué jugadores serían los óptimos para tener en Wildcard en la 34. Y se los voy a leer para que vean cómo queda la situación. Estaría Ederson en portería, Gabriel, Saliba, Mikolenko, Saka, S, Salah, Bruno Fernández. Adelante, Solanke, Darwin, Isaac. Y en la banca estarían Petrovic, Gordon, Burn y Pedro Porro.
Uf.
Ese es el equipo. Ese equipo tiene una proyección de puntos de 99.69. Y lo interesante es que a la hora de hacer este análisis, el algoritmo dice, y en el siguiente te vas a aventar un menos 8. Y yo así de, espérate, ¿qué? Pero ese menos 8 te regresa a Palmer, que además lo hace capitán en la 35. Te trae a Son también y te trae a Nico Jackson. Y eso ya te deja un equipo muy sólido para guardar cambio en la 36. No haces cambio. Y en la 37 tienes dos para volver a fortalecer y hacer bench boost metiendo a gente de Spurs y regresando a Haaland, que también tiene doble jornada. Esa doble jornada 37 con esos jugadores se proyectan 123 puntos usando tu bench boost. Entonces dije, ¡ah, caray! O sea, obviamente, pues todo esto es predicciones y es un poquito jugarle al... Y hay gente que no le gusta, o sea, los puristas dicen, ¡ah, esto es de ver partidos! Pero luego volteo y veo el rank de Sertalp este año, está en el 2.7K. Entonces, ahí se los dejo de tarea, pónganle pausa, regrésenle poquito, vuelvan a escuchar el equipo. Me parece un equipo brutal, y sobre todo volteando a ver el calendario, ¿no?
Se los podemos armar en un tweet y se los dejamos en un tweet ahí para que de una vez aprovechen y nos sigan en la cuenta de Twitter o de X.
Y también, de Instagram. Yo creo que también ponemos la imagen también ahí en el Instagram.
Exacto, la dejamos ahí en el
Instagram. Que por cierto, ahorita que dije Instagram, me acordé de la encuesta que lanzamos esta semana. Qué controversia que en uno de los múltiples podcasts de los que le hablo, alguien dijo... ¿Quién es mejor delantero, Isaac o Watkins? Y entonces lo soltamos. La encuesta creo que terminó ganando Watkins, pero fue por uno o dos votos. Y yo no sé, yo pienso que Watkins. ¿Tú por quién votabas?
La temporada de hoy que está teniendo Oli Watkins habla por sí sola, ¿no? O sea, la temporada de Oli Watkins, los números dicen que él es el mejor delantero en este momento. La verdad es que Isaac se perdió parte de la temporada por lesión. Entonces, eso hace que de cierta forma no podamos medirlos una comparativa, digamos, directa. Pero a día de hoy los números dicen que es mejor Oli Watkins que Isaac.
La cuestión es eso, ¿no? Creo que Watkins, pues sí está toda la temporada prácticamente. Isaac está como 20 partidos y aún así su récord goleador es excelente. Entonces, cuando está, es una máquina. Entonces ahí es donde sueltan esta controversia, esta discusión y dicen, a ver... Ahí se las dejo en la mesa. Me pareció muy interesante. Por ahí de repente ponemos algunas encuestas, así es que si no nos siguen en Instagram, pues también para checar eso, checar el wildcard, que está interesante ese, y mucho más. ¿Te parece si hablamos de los defensas y jugadores uno por uno?
Sí.
Vamos a ver quiénes han hecho más puntos en estas últimas seis, no jornadas, sino partidos de cada jugador. En... la parte de defensas, déjame, me voy acá para poderlo ver un poquito más grande.
Las defensas han sido, el tema de la defensa ha sido bien complicado en esta temporada, ¿no? Porque los clean sheets han escaseado, ¿no? Entonces es como que bueno, tampoco ha habido muchos carrileros que digamos hayan sido fijos como para opción. Entonces, yo creo que ha sido de lo más irregular en los equipos.
Sí. Y sin embargo, por ahí aparece varios interesantes. Arsenal es el rey de la defensa, como lo mencionabas hace rato. Tenemos a Ben White con 46 puntos en las últimas 6 partidos. Tiene un gol y 2 asistencias. Entonces, pues con eso es el más interesante de los... Y tiene doble jornada. Luego tenemos a Fabian Scher con 36 puntos, 5.6 millones, ligeramente más barato. El mejor calendario del resto de la temporada. Un gol y una asistencia. Muy bueno. Saliba y Gabriel, la pareja de centrales, los dos excelentes. Konsa, Sabar, Nigi, Ayer, Sanka, Burn y Eight Nuri, uno de tus consentidos. Eight Nuri cierra esta lista. ¿Cómo ves Eight Nuri? No hablamos mucho de Wolves, pero ellos también tienen doble jornada.
El regreso de Cuña, si lo viste este fin de semana, o sea, metió doblete, fue fundamental. Habíamos mencionado que hacía mucha falta y quién sabe si alcanza a estar de vuelta también Juan, porque ese también es otro que sin duda...
Se habla que sí.
Sí, que al menos va a tener minutos en esta oportunidad. Entonces, eso pues, sin duda ya le sube mucho las oportunidades al equipo de los Lobos. Y ciertamente... bien teniendo una buena campaña, o sea, decir, no es un equipo del Big Six, entonces tampoco esperen que les van a golear y van a sus jugadores van a hacer hat-tricks y eso, no, pero pues, por el precio está bien y con una fecha doble, pues es interesante. Los mejores picks ahí, pues todos mencionan a Cuña, como vale 5.5. Después de ese estaría, digamos que en medio campo, Sarabia, por lo que cobra los penaltis y también tiene bastantes minutos asegurados. Y en la defensa, pues está Ayn Nuri. Lo que pasa es que los últimos reportes dicen que debería jugar, que no. Lo otro sí, pues sí fue meter precaución, pero que debe estar bien. En caso de que no jugara, he visto algunos que han escogido, sobre todo en Free Hit, han escogido a José Sá. Porque, es decir. La fecha doble de Wolves es difícil porque ellos enfrentan a Arsenal y creo que enfrentan a Bournemouth, me parece.
A Bournemouth, exacto.
Sí, ahí está. Entonces, no ves muy claro un clinch de ahí entre esos dos, de pronto tal vez contra Bournemouth, pero lo cierto es que José Sá hace bastantes atajadas. Entonces, de pronto por ahí la gente dice, para cubrir esa defensa me llama la atención ese jugador. Pero sí, la verdad, Wolves es un equipo ofensivo.
Ofensivo interesante y que está dando resultados. O sea, también yo hablaba con quién sustituyes a alguien como Bradley, pues alguien como Nuri podría ser. Estamos, si tienes un poquito en el banco, etcétera, sí. tal vez alcanza. Y Nuri tiene 2 goles y una asistencia. Es el junto con Ayer, el defensa más goleador en las últimas 6.
Sí, es juegos. Estaba jugando una posición de wing, entonces por eso se acercó también. Sí, al área, básicamente.
Medio campo, ese es el que siempre nos... Medio campo, mi chavo, es que lo que está haciendo esta temporada es una locura. Cole Palmer, 84 puntos en los últimos 6 partidos, 10 goles y... son 3 asistencias lo que lleva. Creo que ya no hay mucho que decir. O sea, también, como lo mencionabas hace rato, todo mundo lo tiene. O sea, y si no lo tienes, ¿qué estás esperando? ¿No?
Sí, decir, y si no lo tienes o lo que sea, pues mira, a ver, porque lo cierto es que, como tú decías, el Chelsea tiene fecha doble. Tiene 2 fechas dobles. Entonces, pues, llama demasiado la atención ahí. Es capitaneable, absolutamente material para capitán, entonces no hay mucho que decir ahí.
Así es. Bruno Fernández es el segundo lugar con más puntos, 50 puntos en los últimos 6, tiene 5 goles y una asistencia. A mí me ha sorprendido, de repente desapareció del radar Bruno Fernández, acaba de volver a ingresar en el radar, ¿y de qué manera? ¿Tú lo traerías a tu equipo en estos momentos? Si tú, así en un free hit o algo así.
Yo creo que para la fecha 37, que tiene fecha doble, y si alguno todavía se guarda el free hit para allá, o pensando en un wild card, tienes, digamos, tú dices, bueno, dentro de los mediocampistas premium, dices, Heung-Min Son también tiene fecha doble en la 37, ¿sí? Entonces, ahí vas a tener que decir, si ya tienes a Salah, a otro, o cuál de esos dos. Pero si tú dices, mira, tengo a Gordon, tengo a Palmer y tengo a Saka, entonces, solo quiero tener un premium en medio campo. Entonces, quitando a Salah, que no tiene fecha doble, estarías viendo a Fernández y a Kevin De Bruyne, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los dos prefieres? Ahí es donde tú dices, bueno, Fernández cobra los penaltis, sabes que va a jugar 90, 120, lo que le pongan, porque está hecho de caucho. Entonces, no es una mala opción. Hay algo que está ocurriendo y es que él estaba produciendo, o sea, sus estadísticas subyacentes, que sería la traducción del underlying, serían sus números, sus estadísticas están por fin emparejándose con los puntos. O sea, él, ¿qué quiere decir eso? Que su rendimiento estaba ahí latente, pero no lograba las asistencias, o hacía la preasistencia, o tiraba puerta y no entraba, lo que sea, los compañeros erraban, y ahora finalmente está empezando a producir los puntos que esas estadísticas dicen que debería producir. Entonces, es una buena opción, tiene buen precio, y no es como, bueno, no parece que fuera descabellado de todo, pensando en la fecha doble que tiene al final. Y que es uno, de nuevo, esto ya lo vamos a mencionar bastante porque es importante. Este es un equipo que está ahí peleando cupo europeo, que no se va a ir a la playa, que tiene FA Cup, entonces también tienen que mantener ritmo. Mientras que otros de pronto tú dices, no, yo quiero este jugador porque tal, ojo, porque llega fecha 37, el título está decidido y tal vez Pep ya empieza a darle descanso, o no sé, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que eso es un factor que hay que empezar a tener en cuenta.
Sí, yo dudo mucho que se defina tan pronto la liga, la verdad. pero definitivamente hago eco de casi todo lo que mencionas. Me agregaría una sola cosa, y es, ¿cuántos lo tienen? Estoy buscando rápidamente aquí. Su precio es 8.3. Sí. Lo tienen 11% de los jugadores de Fantasy. O sea, ya en estos momentos, para los niveles de, por ejemplo, para poner un contraste muy, muy sencillo, Cole Palmer lo tienen 46.8% de los que jugamos este Fantasy.
Y ese es el general. Sí, claro, eso es en el general. Ahora, si miramos en el top 100K, top 10K, ahí vemos que la propiedad de Palmer es altísima, y que seguramente la de Bruno, que en el global es 11%, en esos rankings debe ser mucho menor.
Entonces, sí, eso lo hace bastante interesante, atractivo, está jugando bien. Como siempre, de repente en Manchester United pasan altos, bajos, etcétera, pero hay una constante, y generalmente esa constante es Bruno Fernández. El resto de la lista: Havertz, Foden, Gordon, Son, increíble, ¿eh? Está ahí, 37 puntos. Gibbs White, Andreas Pereira, un flashback de la temporada pasada, McAllister y Odegaard con 32 puntitos. Hemos hablado de algunos de estos. Me parece interesante que Havertz, aún con el pequeño bajoncito que se le vio este fin de semana, un punto nada más, se mantiene como el tercer lugar. Yo creo que con lo de la eliminación es casi un hecho que va a ser titularazo. A mí me parece que Arteta va a terminar reflexionando su posición y va a volverlo a poner en el centro del área. Porque ahora que lo ha movido con el regreso de Jesús y ha hecho un par de experimentillos, no ha funcionado tanto.
Claro, hay que ver también los rivales que han tenido, y de esa manera también uno puede evaluar un poco qué pasó, si efectivamente fue a causa que el rival lo llevó a ese mal rendimiento, o que en efecto el jugador no rindió como se esperaba. De todas formas, aquí es donde hay el dilema de los que tienen o sea, decir, me doblo en el ataque de Arsenal y tengo a Saka y tengo a Havertz, o me doblo en la defensa y tengo dos defensores, Ben White y Gabriel, o Ben White y Raya, o cualquier otra combinación que se te ocurra.
Nosotros somos aquí team ataque, ¿no?
Sí, son estilos de juego, ¿no? De manager. Entonces, cada uno, pues, digamos, dice, el único equipo que está sacando clean sheets o de los pocos es Arsenal. Entonces, dices, bueno, tal vez aprovecho y me voy por la defensa y más bien me doblo en el ataque de otro o diversifico el equipo.
Es difícil tener tantos jugadores del mismo equipo, sobre todo porque muchos, por lo menos un defensa de Arsenal vamos a tener, ya sea White, ya sea Gabriel, Saliba, hay quienes tienen todavía Kivior, uno de ellos. Sí. Entonces ahí ya perdiste un lugar. Luego Saka seguro va a ser el otro y me parece interesante. Porque Saka no es el que de los que están con más puntos en este equipo en estos momentos.
Hay un manager en la mini liga de mis amigos que dio a Saka, justamente dijo, Havertz está más barato y necesito la plata y está dando los mismos puntos, entonces lo vendió a Saka y compró a Havertz.
Yo he hecho eso varias veces este año y me ha salido tan mal.
El City agarró los puntos de Havertz que estaba dando y lo hizo, se arriesgó. Y bueno, o sea, al final puedes decir, bueno, ya salieron, pero aparte de los 10 puntos que dio la fecha pasada, la antepasada, no es que esté también así dando como en todas las fechas, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente empieza a tomar riesgos.
Sí, y el otro jugador que a mí me parece que de repente no te animas tan fácilmente, pero es Odegaard. Y es que es el, para mí, el mejor jugador, el alma del equipo, el motorcito del equipo, el que filtra los balones, el que de repente hace la jugada distinta. Y ese puede ser tu factor diferencial. No creo que esté tan diferencial, pero va a ser de los menos seleccionados dentro de los jugadores de Arsenal.
Sí, yo no sé, a mí, digamos, por ejemplo, en ese caso que tienes, es que ahí es donde tú miras, bueno, ¿a quién prefieres? ¿A Odegaard? ¿O prefieres un jugador como ese, de medio campo? ¿O a un Gordon, un McAllister? Yo siento que no es tan, decir, Odegaard es muy bueno, pero aparte de esas fechas en las que ha metido su cantidad de puntos, digamos, buena, no es tan regular que eso ocurra.
De hecho, ¿sabes dónde ha hecho los puntos así explosivos? Contra Burnley en la 25, 14 puntos. Contra Sheffield United en la 27, 10 puntos. Contra Luton en la 31, 11 puntos. Pero en los otros partidos, 3, 2, etc. ¿Sí me explico?
Ahí está.
Entonces, ahí está. Sí. Y está seleccionado, lo acabo de cerrar, 17.6%. De la general.
Sí, o sea, no digo que para la fecha doble de pronto le vaya bien, pero creo que a largo plazo es mucho mejor tener un atacante de otro equipo que tener a Odegaard y a Saka.
Sí. Bueno, vamos hablando de atacantes, vamos a cerrar con ellos, que pues el que lidera, el que estaba en la controversia, quién es el mejor delantero de este país en estos momentos. Pues el número uno es Isaac, 51 puntotes y un montón de goles, 7 goles en las últimas 6. Tiene además una asistencia, pero ahorita la palabra que utilizaste me pareció muy atinada. Estos datos subyacentes, justamente su expectativa de gol y su expectativa de asistencia está cerquita. O sea, la expectativa de gol es de 6. Y tiene 7. No es que de repente algunas veces dices, es que está teniendo mucha suerte, ¿no? Están entrando las que no, etcétera. No, con Isaac están, por ahí andan sus números. Entonces, pues, uno de los mejores delanteros con el mejor calendario. Lo único que le juega un poquito en contra es que no tiene fechas dobles, pero a veces, como dices, no debemos de nublarnos nada más porque son dobles.
Tiene ficha doble en la 37. Ojo que...
Hasta allá, sí.
Exacto. Entonces, sí, obvio, falta mucho. Y tú dices, no, de aquí allá se lesiona o lo que sea. Sí, claro.
Regresa Wilson, empiezan las nubes, ¿no? Las dudas.
Sí, pero calma, calma. O sea, vamos, en este... esto es... así, no sé si vieron Avengers, pero ya esto es el endgame, el juego final. Sí, o sea, como sí. En una partida de ajedrez, en la partida de ajedrez cuando ya se abrieron las fichas, ya está toda la apertura lista. O sea, aquí ya estamos buscando el jaque. O sea, ya estos son cuatro fechas, ¿ya? Aquí se valen los hits, aquí ya se vale, esto es atacar, atacar, atacar. Que... ay, quiero ver, mira, hablamos de la defensa de Arsenal, hablamos de los jugadores, por ejemplo, nos pasamos por encima la defensa de Crystal Palace, ahí está Henderson, ahí está Mitchell, ahí está Muñoz, Mitchell y Muñoz atacan un montón, tiran centros, ellos mismos llegan, rematan, o sea, ahí lo tienen, buenísimo. Y la defensa de Palace también es buena defensa, ya vimos cómo nos pusieron a sufrir. Entonces, decir... si ven un jugador que dicen, uy, aquí de pronto, mira, lo mismo, para escalar, porque también aquí en este punto la gente dice, estoy aquí, necesito unos punticos para mini liga porque voy segundo, porque voy persiguiendo. Ahí es donde uno empieza a mirar los Brereton Díaz, ahí es donde uno empieza a mirar los S, los Olises, porque esos son los jugadores diferenciales que te hacen subir. Entonces, esto es atacar. Aquí ya no hay que pensar tanto en el largo plazo, porque a largo plazo no nos va a servir, ya cada fecha la vamos viendo una por una.
Pues tu largo plazo son 6 jornadas ya casi, ¿no?
Sí, exacto.
Sí. O sea, es partido. En segundo lugar, otro de tus consentidos, Chris Wood, 35 puntos. Sigue manteniéndose ahí, esta jornada no fue tan buena. Nico Jackson, Semenyo, Solanke, Mateta, Haaland, Muniz, Watkins y Darwin. Darwin, que ahí nos da un poquito de esperanza en el top 10 de los que más puntos ha dado. Aunque, por ejemplo, Chris Wood, 35 puntos. Darwin, 25 puntos. Chris Wood, 4.9 millones. Darwin, 7.7. Darwin tiene doble jornada, tenemos que considerar. Entonces, ¿cómo ves el resto de la lista?
Como yo creo que es lo que les había dicho un poco, o sea, el tema de Liverpool ya con todos los atacantes disponibles va a ser muy complicado, entonces yo creo que Darwin sí va a ser, o sea, va a ser titular, pero entre Jota y Gakpo le van a quitar minutos y eso no llama mucho la atención cuando tú dices, sí. Bueno, prefiero, si para fecha doble me traigo a Cuña, si estoy en el free hit, yo sé que Cuña, con todo el que llega de lesión, viene bien, o sea, entonces... prefiero un tipo que me juegue los 180 y no alguien que tiene mucho riesgo y que, o sea, el partido, ojo que muchos se emocionaron, ¿no? Vieron que Chelsea le metió 4 goles al Everton y dicen, ay, Mo Salah le va a meter 5 goles y no, eso sí va a ser la fiesta, Liverpool 9 goles y todo. Y no, yo lamento bajarlos de esa nube, pero Everton contra Liverpool es el clásico, el derby de Merseyside, así que olvídense de esos 3-4 goles porque eso yo espero que sea una victoria 1-0, te la firmo ya hoy, así pásame el contrato, ya, te lo firmo ya, porque ese equipo nos ven a los de Liverpool y lo único que piensan es se vuelve en Italia de 2006, ya.
Interesantes datos de los delanteros que acabo de mencionar, todos excepto por Wood y Darwin, 3 goles en los últimos 6 partidos. Solanke, Mateta están casi en su expectativa de gol, exactamente en 3 goles, y hay 2 que están por debajo de su expectativa, que son Haaland y Muniz, que están jugando o haciendo sus movimientos por encima de los 4 goles de expectativa. Entonces, pues bueno, Haaland, ¿qué más vamos a decir de Haaland, no? Pero Muniz es de esos que de repente siguen bajo radar y pues 27 puntos, nada despreciables últimamente. Ahorita por el calendario es difícil justificar que te vas a ir con Muniz, pero está, por ejemplo, por encima de Watkins, que tiene 25 puntos.
No, pues es que además, si recordamos, el Villa todavía está en Europa, ese sigue vivo y vemos que de pronto a Watkins, si bien no le dan descanso porque no se pueden dar ese lujo, pues eso sí afecta su rendimiento, la cantidad de minutos que se meten y los viajes y todo.
Sí. Pues ahí están bastantes opciones, bastante interesante la selección de esta jornada, porque un poco define lo que vas a hacer la que sigue. Usas tu wildcard, la usas la que sigue, vas a llenarte de dobles jornadas, de jugadores con doble jornada, sí o no. Y finalmente, ¿a quiénes vas a traer? Yo me esperaría hasta que termine el juego del Liverpool para decidir, incluso por lo menos ver la alineación, pero sí hasta que termine para ver cómo y cuánto jugaron cada uno de los jugadores. Y ya sobre eso, ver a quién comprar. Tenemos ya encuesta de cómo van la capitanía, o sale hasta mañana.
La encuesta está y todavía no se ha terminado, así que si no han votado, agradecemos su voto. No somos como los políticos, no les ofrecemos nada, solo les ofrecemos la
Del
sabiduría
pueblo.
de la comunidad, la sabiduría del pueblo. Y bueno, ya con eso ustedes pues de pronto les puede ayudar a tomar una decisión y elegir el capitán. Por lo pronto la encuesta en este momento está así. Tenemos cuatro candidatos. El primer candidato es Mohamed Salah, que tiene fecha doble contra Fulham y contra Everton. El segundo es, y ojo, el porcentaje de Salah está en este momento, estamos viendo la encuesta, en un 74%.
Okay.
74.1% de votación. Seguido de Saka, que juega contra Wolves y contra Chelsea, 7.4%. Solanke, que juega Aston Villa Wolves, 7.4, y Erling Haaland, el único de fecha sencilla que aparece aquí contra Brighton, que tiene un 11.1% en la votación. Entonces, pues Mo Salah es arrolladoramente el candidato, o el que se
Sí.
perfila como ser el candidato a el capitán de la semana.
Ahora, Haaland obviamente es fecha sencilla, pero tiene un rival que tampoco ha sido una defensa súper sólida. Y últimamente, bueno, por lo menos contra Luton, Manchester City generó bastante y pues hizo bastantes goles. Tienen Brighton, Nottingham Forest, Wolves, Fulham, Spurs y West Ham para terminar el torneo.
Sí, mira, el Brighton se comió cuatro goles de la Roma, se comió tres del Fulham, Arsenal le metió también tres goles.
Ahí está.
Es decir, ha tenido marcadores abultados, no ha
Sí.
sido, no, no, recordamos el accidente futbolístico que fue el 4 que le metió Luton. Entonces decimos, bueno, ¿por qué no podría que un hat-trick de Haaland ahí y puede igualar a cualquiera de estos delanteros a esos delanteros que tienen fecha doble y de pronto no sea Mateta o alguno de estos que sí, que son buenos y todo, pero que no los estarías mirando mucho si no tuvieras la fecha doble?
Sí, definitivamente. Ese es el punto. Y creo que, a ver, hoy Real Madrid defiende con todos atrás y esa es la virtud por la que terminan avanzando. Pero no veo a Brighton haciendo eso.
No, para nada.
O sea, no me refiero a jugar al nivel de Real Madrid, sino metiendo hacia todos atrás, ¿no? Y en esos juegos que son de ida y vuelta y de que un poco más expansivos y de que te voy a quitar el balón y ta, 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 con el espacio, Haaland puede ser muy peligroso.
Sí, sin duda, sin duda. Por eso, por
Entonces, sí,
eso.
sí está interesante esa decisión. Yo en estos momentos, en mi bus team, tengo a el faraón todavía con la confianza de que puede hacer algo, pero es difícil, una elección difícil.
Yo creo que también puede afectar lo anímico mucho el ver si efectivamente el Liverpool se repone de eliminatoria, porque yo sí creo que una victoria frente a Atalanta puede de pronto animar mucho a que, no solo una victoria, porque ganando 1-0, pues Liverpool se queda por fuera, pero sí, claro, pasar, de pronto tal vez eso ayude al equipo y a que salga de ese bache en el que está en este momento.
Perfecto, muchachos, si no han votado, vayan y voten en la encuesta de Capitanía. Esa sí está únicamente en Twitter, para que vayan @benditofantasy. Suscríbanse al canal y déjenos su like. En algunas jornadas sí nos han dejado ahí una buena cantidad de likes, se los agradecemos mucho. Y pues suerte, suerte con esos cambios. Mándenos cualquier duda, comentario, información que requieran en los cajas de comentarios aquí en YouTube o en cualquiera de las redes sociales. Ya saben, nos gustará mucho darles algún dato más que por ahí no habramos dicho, porque pues llevamos hora 15 y hay todavía muchísimo que podemos.
Sí, hay, la verdad es que fácilmente podríamos extendernos hasta las 2 horas y aún así no cubriríamos todo. Entonces, por eso siempre está el llamado, siempre les hacemos el llamado, decimos, bueno, sí, cualquier cosa, por ahí en las redes nos vemos, porque de verdad que hay mucha, mucha tela para cortar.
Profe, un placer como siempre, muchas gracias.
No, con mucho gusto y bueno, que tengan buena suerte a todos, menos a los que se enfrentan conmigo en la Copa, ahí a ellos sí no les deseo buena suerte.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao.